Fuimos a buscar este año un poco de información sobre nutrientes, macronutrientes. Y bueno, estamos cerrando un ciclo de charlas que obviamente se puede abrir con muchos otros temas a propósito de...
Macronutrientes es lo que estamos conversando con las dos licenciadas en nutrición, Elizabeth Amaro y Viviana Santín Toriani. Hablamos de las proteínas, hablamos de los carbohidratos, las primeras endiosadas en este momento.
Hoy en día, ¿sí? ¿No? Sí.
Y los carbohidratos un poquito denostados. Y bueno, vamos a hablar de las grasas, que vamos a ver a qué nivel llegan en la opinión pública. Pero sí, la idea de estas charlas es estar un poco de lo que hablábamos, alejados de la manija, de las redes y de la industria, y basarnos en la evidencia que hay, ¿no?, sobre estos macronutrientes esenciales.
Y ahí las molestamos de vuelta, Elizabeth y a Viviana. Buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias. Gracias por la visita de nuevo. Están las charlas que tuvimos en notoquennada.uy. Hay videitos también en las redes sociales del programa que les llevan con un link a escuchar sobre todo lo que han dicho de las proteínas y carbohidratos. Así que nos metemos con las grasas.
¿Qué creencia popular, errónea o exagerada tenemos respecto a las grasas, si es que tenemos?
Bueno,
muchas.
Hay muchas ahí. También creo que entran dentro del grupo de las malas, tuvieron ahí en su historial de eliminarlas o consumir lo menos posible. Y esto, como lo decían en la presentación, es uno de los macronutrientes tan necesario como veníamos con el equilibrio de las proteínas y los hidratos de carbono. Y sí, representan un porcentaje dentro de nuestro total de necesidades de calorías en el día. Ellas en general entre 20, 25, a 30, 35, eso relacionado a si sos adulto, si en el ciclo de la vida y si sos una persona sana, pero son necesarias y esenciales porque tienen funciones vitales.
O sea, son las que menos necesitamos, digamos, en cantidad, la que tiene menor proporción, pero...
No, porque que... si recordamos, tenemos entre 55 y 65 los hidratos de carbono.
Hablamos de gramos...
Porcentaje general de todas las calorías.
Bien.
Exacto. Eso.
De 10 a 15 las proteínas en porcentaje, y entre 25 a 35 las grasas.
Doble de grasas que de proteínas.
Sí.
Va a depender mucho después de la situación particular. Sí. Depende de si hay patologías presentes, sí, si la persona es sana, pero sí.
Pero en sanos y promoción y a nivel internacional, en adultos, esa sería como la distribución porcentual de que representan estos tres macronutrientes en el total de calorías diarias.
Bien.
Dale.
No, o sea, con el 0% a rabiar de grasas en todos lados, no vas bien.
No, es casi imposible, claro. Igual, ¿no? Es algo como no posible, porque las grasas están... Las grasas nos referimos a todo lo que tiene que ver con grasas, como tal dicho, aceites, ¿no? Pero todas esas grasas, por ejemplo, en todo lo de origen animal que nombrábamos la otra vez, que está incluida las proteínas, que son de buena calidad, siempre viene asociado a las grasas, porque es muy difícil disociarlo por completo. Okay. Entonces es como casi imposible no consumirlo. Y además, y si no está asociado a las grasas, a la proteína animal, está en los aceites o en las semillas o en los... Siempre tenemos grasa colada en algún lado sin darnos cuenta, básicamente.
Bien. ¿Por qué creen que sale esta demonización extrema? Si hablábamos de los carbohidratos, de una demonización acá es más. ¿Por qué creen que se da esto?
Y bueno, yo creo que porque las grasas tienen el doble de calorías por gramo que contenga el alimento comparado a las proteínas y los hidratos. Es decir, ellas aportan 9 kilocalorías por gramo que contenga el alimento, y acordémonos que los hidratos y las proteínas tienen 4.
Bien.
Entonces, por ahí puede estar asociado, y recordemos también que se puede haber asociado esto con el colesterol, algunas patologías cardiovasculares que pueden estar vinculadas. Lo que sí hay una gran diferencia en todo esto es que las grasas, volvemos a repetir, deben de formar parte, sí, de nuestra alimentación diaria, porque son algunas de ellas esenciales, es decir, que nuestro cuerpo no genera lo suficiente para las necesidades que tenemos.
¿Cuál es la función o las funciones que cumplen las grasas en nuestro organismo?
Tienen varias funciones, uh-huh, por eso son esenciales, uh-huh, y tienen que estar, pero participan en la... son termogénicas, o sea, en el control de las temperaturas, más que nada cuando en los infantes, pero después tienen un rol, transportan vitaminas determinadas que son esenciales para el organismo, funcionan, son parte de la membrana de las células, o sea, de lo más mínimo, nos componen en sí, participan en varias reacciones, o sea, son esenciales de verdad, tienen que estar ahí para que nosotros podamos vivir, son vitales, básicamente.
Bien, hay un mundo, todo un mundo de tipos de grasas, leemos por ahí poliinsaturadas, insaturadas, trans, más o menos cómo ordenamos este esquema de grasas.
Bien. De ahí, si lo pensamos, tiene que ver con un perfil nutricional vinculado a la estructura química, sí, pero lo tenemos que llevar a cómo esto afecta a nuestro organismo. Entonces ahí, como desde lo nutricional, podríamos pensar en tres grandes: las saturadas, las insaturadas y las grasas trans.
Bien.
¿Qué
es cada una? Ahí va, vamos a eso. Esto como un poco trayendo como esto de la historia y por qué estaban como demonizadas, era como decía Vivi, ¿no? Están asociadas a las enfermedades cardiovasculares, el colesterol y todo eso que acumula, como así a grandes rasgos, acumula grasas en las arterias y eso hace que se tapen las arterias y, bueno, se complica lo cardiovascular. Entonces, dentro de esta clasificación de las grasas que vienen de los alimentos, porque también tenemos grasas adentro que son distintas y que se metabolizan y se transforman en otra cosa, como para que no quede la idea que las grasas que nos evalúan, que nos dicen tenemos grasas buenas y grasas malas, es lo mismo que lo de afuera, sino que se transforma.
Bien.
Las grasas saturadas son las que están en la grasa de origen animal, que a grandes cantidades son las malas, digamos, son las que generan estas patologías cardiovasculares. Después están las insaturadas. La diferencia entre ellas dos es que en su composición química las grasas son ácidos grasos agrupados, ¿no? Son compuestos agrupados, ¿no? Entonces esa agrupación, las saturadas son todos enlaces derechitos y las insaturadas se tuercen un poquito y se hacen más de un enlace, digamos.
Bien.
Las insaturadas vienen en origen animal y en origen vegetal. Y después las grasas trans.
¿Qué origen animal y vegetal ahí? Que son aceite, frutos secos.
Ahí podemos, en esto de, si miramos, bueno, las saturadas, repasemos que las tenemos en lo que son las carnes, saquemos al pescado, lácteos, quesos, y también lo podemos tener, por ejemplo, en el aceite de coco.
Okay.
Eso como para destacar.
Saturadas.
Después, las insaturadas, tenemos esos como dos grandes grupos, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas, que deben de haber escuchado. Dentro de esas monoinsaturadas podemos destacar lo que es el aceite famoso de oliva, podemos destacar la palta, por ejemplo, algunos frutos secos. Y después las insaturadas entran ahí a jugar un poquito. Estas grasas también esenciales, que son los omega 3 y habrán escuchado de omega 6, y ahí sí vamos a tener a lo que son los pescados, preferentemente decir los que son grasosos, atún, salmón, tenemos poquitos en nuestro país, algunos mucho importados, pero atún, salmón, anchoa, como anchoa el bife, que en momentos del año tenemos, palometa, y después y mariscos, y después por el otro lado de esto más vegetal, frutos secos, semillas y los aceites. Dentro de ahí el resto de los aceites, desde canola, soja, maíz, okay, girasol.
Claro. Las insaturadas no se asocian con patologías, como decía, a diferencia de las saturadas. Están un poquito mejor vistas.
Claro. Los excesos, en realidad. Algo a aclarar es, todo tiene todo, ¿no? Pero lo que describió Vivi es como donde está el predominio de esos están en esos
las
lugares.
Las fuentes, claro.
Pero todos tienen todo bien, porque así se componen las grasas en sí.
Sí.
Pero sí, la asociación a lo malo estaría como en el exceso de los saturados. Y las poliinsaturadas y monoinsaturadas no tienen mucha asociación, sino lo que siempre tratamos o se trata es que haya un equilibrio entre ellas, porque así hacen, porque unas tienen funciones determinadas en el organismo, otras tienen otras, entonces se van como compensando entre sí, digamos.
Bien, ¿y las trans que estaban diciendo?
Y las trans las genera la industria. Si bien hay un mínimo, porque puede salir algún comentario, un mínimo que se puede producir en algunos animales, entonces esto puede estar ubicado en algunos lácteos, por ejemplo, esa no es la que está asociada principalmente a estos riesgos, ¿no? A nivel lípido en sangre, a nivel del colesterol, a nivel del arteriosclerosis, sino que tienen que ver con las que produce la industria, buscando que, bueno, que sea un producto, ¿no?, más palatable, que se enrancie menos, que tenga una mayor duración en la vida útil del producto industrializado, y eso termina teniendo ahí una consecuencia desde lo económico.
Bien.
El caso sería que deberíamos en ese porcentaje que hablábamos de las grasas, disminuir o minimizar o casi no consumir diariamente grasas trans. La evidencia dice que busquemos que sea menos del 1% total de nuestras calorías diarias. Dentro de las saturadas, que sean, que se limiten al 10% de nuestras kilocalorías diarias. Entonces sería darle más oportunidades en nuestra alimentación la presencia de las grasas insaturadas, es decir, comer más frutos secos, semillas, aceites en crudo, utilizar el aceite de oliva.
La buena fama de la palta que también viene por ese lado, más allá de la moda, ¿no?
Exacto.
Sí, o sea, trae estos un aporte un poco más grande de los insaturados o de una grasa distinta, se podría decir.
Okay.
Uruguay tiene hábitos de comer, de consumo muy alto de grasas saturadas, pero la realidad es que si nosotros equilibramos todos los macronutrientes y no nos pasamos ninguno, logramos que la proporción de ácidos grasos sea adecuada, porque no implica que sea todo el origen, que todo venga de origen animal, sino ir equilibrando, y si nosotros dejamos por fuera los ultraprocesados, logramos eso. Ahora, cuando ingresan los ultraprocesados, es ahí donde ingresa mayor cantidad en porciones más pequeñas, y ahí es donde se desbalanza.
Fácil desequilibrar.
Muy fácil.
Con muy poquito de ultraprocesados.
Con muy poco es muy fácil, porque además tienen muchos saturados, pero tienen muchos de otros ácidos grasos de muy mala calidad, de origen vegetal igual, que ahí alteran mucho más el perfil lipídico, que es al final lo que nos interesa.
Me quedo con un segundito con algo que dijiste, todo tiene todo también cuando se hablan los cortes de carne, cortes de carne más magros. Aquí tuvimos un ciclo de carne larguísimo, en un momento se hablaba del poco consumo de carne de cerdo, ¿no? Hablábamos sobre todo esa carne de cerdo, que hay cortes magros y que los uruguayos consumen poco. Esos cortes magros tienen grasa. Sí. No es que no tengan grasa, porque
sí,
sean magros.
Porque la grasa en el músculo se aloja de dos maneras, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Se aloja entre las fibras del músculo del animal y por fuera. Entonces podemos ver los cortes magros, que si los vemos a simple vista son mucho más rojos y no tienen vetas blancas, que sería la grasa. Hay otros que tienen vetas, pero no tienen la grasa externa. Sí. Y hay otros que tienen vetas más la grasa externa. Entonces, así es como la manera visual más fácil de conocer, cómo de darme cuenta si estoy comprando un corte graso o no. Entonces, esos cortes magros van a tener menos grasa que los cortes grasos, pero en realidad van a seguir teniendo grasa, porque es imposible, lo que decía hoy, disociar la grasa de las proteínas o disociar la grasa total del músculo.
Pero se puede acceder a buena cantidad de grasa, la necesaria, ya están hablando, que es indispensable con cortes magros.
Sí, sí, sin duda.
No es necesario. Si me sacas esa grasa, me falta la grasa esencial. El borde.
No,
dame el bordecito.
Eso sí es por sabor, sí.
Sí, pero es otra cosa.
Bueno, porque creo que ahí lo que pasa, que para mí es de las funciones principales de las grasas, es en lo gastronómico, en realidad, ¿no? Porque la grasa genera, ¿no?, textura, sabores, olor,
una palatabilidad. Acá lo explicaba Marcelo, nuestro carnicero, ¿no? Me piden carnes muy, muy, muy magras, pero sí 000 grasa. Bueno, yo qué sé, se me complica.
Y que sean tiernas.
Y que sean tiernas,
jugosas. No se puede todo.
Es que tierno y magro no existe.
No existe, porque se lo da la grasa.
Estamos con Elizabeth Amaro y Viviana Santín Toriano. Han repasado la importancia de las proteínas, de los carbohidratos, bueno, por dónde se demonizan, por dónde va el marketing y por dónde va la importancia. Estamos con grasas, ahí venimos con preguntas de ustedes también para redondear esta tercera charla.
No toquen nada.
Ahí seguimos, porque claro, es un tema de la vida cotidiana. Entonces, con Elizabeth Amaro y Viviana Santín Toriano, seguimos hablando en la pausa y seguimos preguntando, y la gente pregunta también, y las grasas. Recién decía Elizabeth algo a propósito de la gastronomía y la nutrición.
Sí, bueno,
el tema grasas chocan.
El tema grasas chocan, porque okay. ¿Qué pasa? Lo decíamos recién, ¿no? La grasa da ese sabor rico, esas ganas de seguir comiendo, la terneza de las carnes y de las preparaciones, ¿no? Entonces, para lo gastronómico, sin querer meterme en esa zona, porque no soy experta ni en ningún sentido, las grasas son mucho más estables y generan más este sabor de rico, ¿no? Entonces, para cocinar, la manteca es mucho más usada que el aceite, por ejemplo, en algunas cosas de repostería, o para cocinar, freír, por ejemplo, muchos lugares utilizan grasa y no aceite, porque no se oxida, no cambia el olor, entonces no le cambia el sabor a los alimentos, y el aceite hay que recambiarlo, porque después de mucho tiempo que eleva la temperatura que tiene que llegar para freír, se empieza a oxidar y empieza a tener ese olor. Esas son algunas de las cosas donde se chocan, porque nosotros diríamos, bueno, usemos aceite, porque la grasa, cuando nosotros freímos un alimento, la grasa, el alimento absorbe esa grasa. Entonces, si además del alimento tiene grasa, le absorbemos grasa, vamos a tener mayor cantidad de saturados, ¿no? Entonces, a veces nosotros decimos, bueno, cocinemos más con aceite y no tanto con grasa, pero bueno, en lo culinario y en lo gastronómico van a utilizar esos beneficios que tiene la grasa de que no se oxida y que da mejor sabor.
Entonces, sí, de hecho, las reposterías en los últimos años y con el avance de personas que son veganas, que piden en la repostería y lo dulce, sí, ha aparecido un poco del aceite, ha aparecido un poco bastante del aceite. Te puedo preguntar por la palta, ¿no? Y la cantidad de palta, ¿no?
Sí, Oscar preguntaba, escucho por ahí que mucha palta puede ser negativo, que lo ideal sería alrededor de media por comida, más o menos.
No sé qué dice. Bueno, ahí la palta, yo vuelvo a decir como esa parte más cultural, ¿no? Es decir, en los últimos tiempos ha aumentado como el consumo de palta. En realidad no hay un alimento ni mejor, no hay un único alimento mejor o peor en general. Hablemos del nutriente que hablemos. En el caso de la palta tiene monoinsaturados muy similares como el aceite de oliva o el aceite de girasol alto oleico que pueden estar en nuestra alimentación. Creo que la palta lo mismo, da... es muy sabrosa, tiene como una textura, da saciedad, en esto por eso se utiliza como mucho en los desayunos. Ahora, tiene una propiedad que se puede utilizar en preparaciones gastronómicas tanto dulces como saladas y queda muy bien. Ahora, el problema creo que desde lo sostenible es el gran problema. Esto sí ya ha tenido porque utiliza mucha tierra para su producción la huella hídrica. Entonces, en realidad no es necesario consumirla a diario. Sí, pensemos como en esto integral, en esto de la diversidad de la alimentación y la variedad dentro de los alimentos que nos aportan grasas, porque no nos podemos olvidar tampoco que en una palta, que aproximadamente son 100 gramos, 80-100 gramos, estamos teniendo 140 kilocalorías, más o menos como 15 gramos de grasa, y si pensamos en una alimentación general de 1.800-2.000 kilocalorías, estaríamos hablando de 4 a 6 cucharadas, 8 cucharadas en el día, es decir que media palta que capaz, como leyó en algún momento, puede ser para un adulto, alguna recomendación y intentar que se pueda variar con otros alimentos en realidad.
Bien, tengo un par de preguntas de aceite. Pablo dice, consulta, ¿el aceite alto en óleo es mejor que el de canola? Y después no voy a revelar la identidad de este oyente para no comprometerlo familiarmente, pero dice, el rompebolas de mi suegro me mandó un video en el que satinizan los aceites vegetales. Satanizan, sí, estaba mal escrito y lo leí peor yo. Los aceites vegetales, salvo el de oliva. Por poco más me acusó de estar envenenando a mis hijos. ¿Es cierto esto?
Bueno.
Que el suegro es un rompebolas, no sabemos,
no lo podemos contestar.
Lo otro, capaz
Los aceites, como en sí, tienen su composición de ácidos grasos. Todos los aceites tienen saturados, todos tienen mono, poli, etcétera. Entonces, nosotros vamos a preferir el equilibrio de ácidos grasos de mejor calidad. En esto de que preguntaban si el de canola y el del toleico, si uno es mejor que otro, cualquiera de los dos son adecuados, tienen un equilibrio de ácidos grasos bastante bueno. El del toleico tiene un equilibrio mucho mejor, pero porque fueron a buscar ese equilibrio, entonces está bien, lo puede consumir. Lo ideal, y acá, bueno, entramos en también cómo interferir en la cotidianidad de cada persona, es usar más de un aceite para que tengamos toda la composición de ácidos grasos. Nosotros cuando, en la academia, cuando buscamos la excelencia de la composición, usamos más de un aceite para que ese equilibrio de ácidos grasos esté adecuado. Pero bueno, no siempre se logra. Lo ideal sería, bueno, puede ser alguno de soja y de oliva o la combinación del alto oleico con algún otro y ahí vamos equilibrando. No estamos envenenando a nadie por utilizar uno de oliva. Lo que sí hay que tener en cuenta
de oliva es, no, le decía que envenenaba.
Todos eran veneno menos el de
oliva. Bueno, no estamos envenenando a nadie. Sí, hay algunos que tienen mejor composición y lo que pasa acá es, bueno, hay algunos que son mejor para consumir crudos y otro para consumir cocidos, porque algunos cuando los cocinamos se oxidan y esa composición cambia. Entonces ese ácido graso que estaba formado de una manera, ahora cambió y además pueden generar compuestos con mal olor y con más sabor y etc.
El oliva virgen extra viene a ser el rey de los aceites en materia de composición y nutrientes, ¿o no? ¿O es también un mito eso?
En realidad el aceite de oliva extra virgen, que tiene que ver con el prensado, tiene otros compuestos que es verdad que no lo tienen los otros aceites. Volvemos a decir, no hay un único alimento mejor que otro. Pero sí, tiene polifenoles, tiene antioxidantes,
más completo.
Ha tenido otras relevancias dentro de, y ahí viene la dieta mediterránea, que cocina además con oliva. Es más caro, es más caro, ahora también el aceite, la cantidad que hay que usar, no son tan grandes. Entonces, en proceso sí hacemos un equilibrio en prevención. Ahora, no hay un ranking de los aceites estricto y duro, este es mejor u otro, sino que tiene que ver con esto. ¿Cómo es mi patrón alimentario del día? Una dieta mediterránea tiene determinadas características. En Uruguay tenemos que pensar cuál es la producción local que tenemos de alimento y cuál es la accesibilidad de los alimentos que tenemos. Creo que en esto, los aceites más estables a la temperatura, la fritura no debería formar parte diaria, sería ocasional, esporádico. Entonces ahí, para una preparación que sea un salteado, para una cebolla, una preparación que es para hacer una masa o una torta, no va a pasar nada con esos puntos. Entonces un aceite de girasol toleico, que sí, tiene más monosaturado, intentando ser como el aceite de oliva, está bien para eso. Después para crudo, para otras preparaciones, que tampoco va a alterar tanto, si un canola o un girasol común.
Frutos secos, porque son aditivos también, cantidad. ¿Cuáles son? ¿Los bien fritados y saladitos?
Esos son los mejores. Bueno, los frutos
¿cuáles,
secos...
¿Cuáles, cuántos y cantidad? No, hay una vieja anécdota de Barack Obama que le habían hecho una crónica, decía que comía 7 almendras, ni 6 ni 8. Después se le aclaró varias veces que era una pavada que hacían con Michelle, y sí, comía 14 un día y 20 otra, pero habían hecho
no
la
crónica. No contaba, de hecho.
No, sí. No andaba contando 7 almendras por día, pero bueno... ¿Cuántos frutos secos y cuáles vendrían a ser los que aportan, ¿no?
Ahí los frutos secos en realidad son como muy diferentes entre ellos. O sea, agrupamos a los frutos secos más que nada por la manera en la que se producen y más o menos en su composición, pero puede ser muy diferente en cuanto a cantidad de grasas, a qué grasa, y además entran otros nutrientes, ¿no? Tienen aporte de proteínas, de carbohidratos, entonces ahí puede ser muy variado. A nivel como de composición, la nuez, que no es la más, es como la de más estable en su composición de ácidos grasos. Después, la almendra también, pero dentro de como el ranking podría ser la nuez, la almendra, las castañas, que son como muy populares. En realidad, su composición de ácidos grasos no es tan así como beneficiosa. Sí está buena y aportan ácidos grasos de buena calidad, entonces las podemos combinar. Pero tenemos que ver eso. El maní también entra como en un fruto seco, pero...
Es una legumbre.
Bueno, es una... Sí. Sí, pero no, en realidad por su composición no es una legumbre, pero entra dentro de frutos secos, pero tiene un aporte de proteína muy alto y tiene más aporte de proteína, y ahí corregime cualquier cosa, Vivi, que de ácidos grasos. Entonces está, pero lo tenemos dentro de los frutos secos a nivel de como comunidad.
O sea, no es nada el maní, no es fruto seco, no es...
¿Qué
es el
maní? Hay varias cosas que no son nada, ¿eh?
Está, perfecto. No se clasifica todo.
O sea, intentamos.
No, decía la cantidad de todo, es con equilibrio, obviamente, pero el fruto seco es fácil desequilibrarse, ¿no? Porque,
muy fácil.
Porque es adictivo, son ricos, y con muy poquito vas a mucho carbohidrato, imagino, o hidrato de carbono, además, o mucha grasa, no sé, ¿por dónde es el problema? ¿O no hay
no,
problema?
Capaz que, no, es decir, como todo, volvemos, bueno. Sí, es verdad que concentran más calorías, todo lo que es rico tiene una tendencia, ahora también la grasa da saciedad, entonces yo creo que
no
hay que dar como el gusto. Sí se habla de un puñadito, esos 25, 30 gramos diarios, que haya como un mix, porque es eso, como un equilibrio entre el maní, también lo económico, el maní es el más económico, pero que pueda haber como esa variedad, porque recordemos que es verdad que nos va a aportar además proteínas, tiene minerales, tiene vitaminas, como pasa con la palta, que no lo dije, ¿no? Porque cuando hablamos de palta tampoco hablábamos solo de grasa, ¿no? Tiene fibra, tiene potasio, tiene magnesio, tiene agua también, entonces, pero bueno, nos encanta como clasificar, ¿no? Somos seres humanos, necesitamos tener todas las clasificaciones.
Poco desde la academia, desde nosotros lo necesitamos porque necesitamos agrupar los alimentos para por lo menos que se los más similares para hacer un cálculo y nosotros en el detrás hacemos un cálculo mucho más preciso. Entonces, si no agrupamos en algo, es alimento por alimento y es mucho más complejo. Entonces, esa es la manera como de, bueno, este grupo, pero los frutos secos los agrupamos así. Y como decía Vivi, un puñadito mezclado, si está bien, es como todo. Si yo consumo en exceso, va a estar mal.
Pero son las grasas los alimentos que necesitas tener más cuidado a la hora de armarte el plato, de no irte al carajo con el aceite de oliva, porque puede tener más calorías que incluso la propia ensalada que te estás condimentando.
Sí, igual es bastante difícil que nos pasemos. E incluso en el consumo general de la población, utilizan muy poco aceite en crudo. Como con esta
miedo,
estos miedos miedo. Que se genera por lo popular, la gente no le agrega el aceite en crudo a las ensaladas o a los fideos o al arroz o a los cereales. Entonces ahí disminuimos un montón el consumo del aceite en crudo, que necesitamos que esté el aceite en crudo. Que la ensalada tenga el aceite es beneficioso. Que los cereales tengan el aceite en crudo arriba del plato está bien. Es difícil que nos pasemos.
¿Y cuál es el miedo? El miedo que tenga mucho hidrato carbono.
Que sea mucha grasa.
Mucha grasa.
Y que eso,
perdón.
Porque también la grasa está asociada como al ser grasa, claro, como a esto de la tendencia del aumento de peso, ¿no? Un poco por el miedo que decía Vivi, aporta el doble de lo que aportan los carbohidratos, pero también es difícil comerse el doble de grasa, ¿no? En cuanto al paladar y a la saciedad, da mucha saciedad, demora mucho en irse del estómago hacia la absorción. Entonces, es como muy difícil, pero tenemos ese miedo de la asociación de, bueno, esto tiene grasa, entonces automáticamente va a hacer que aumentemos de peso.
Y la asociación a estas patologías cardiovasculares, arteriosclerosis, ¿no? Creo que eso estuvo mucho, ¿no? en la boga del miedo, y en realidad volvemos a recalcar, son esenciales. Y hago solo un detalle que me parece no menor, alguna evidencia de alguna calidad de alguna de las grasas, sobre todo en las etapas de gestación, lactancia, primeros años de vida, que tiene que ver con funciones vitales como a nivel del cerebro, más allá que obviamente forman parte de las membranas, y a nivel ocular y de la visión. Y después en edades adultas empieza a haber investigaciones vinculadas también hasta estados de ánimo, más allá que el omega 3, esto viene de la familia del omega 3 y específico el DHA, el docosexanoico, como nombres raros que tenemos, donde empieza a haber estudios del beneficio, porque es un antiinflamatorio.
Poné el aceite a la ensalada.
Exacto. Poné el aceite a la ensalada, 100%.
Para los que nos gusta el aceite, sí, nos pasamos un poquito, pero...
Algo que no mencionamos de esto de las grasas es el colesterol, que un poco lo habíamos hablado cuando hablamos de las proteínas y el huevo y la asociación directa con la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en Uruguay, que el colesterol en sí, cada vez hay menos estudios que aprueban que el colesterol que nosotros consumimos afecta al colesterol en la sangre y afecta a la enfermedad cardiovascular. Ese colesterol que consumimos en realidad no va a afectar que aumente o no el colesterol de la sangre, sino que sí estas grasas saturadas, que son las grasas malas, digamos. Y está bueno como entender eso, porque hay alimentos que puede, como la yema de huevo, puede tener grandes cantidades de colesterol en sí, pero lo que más me importa es si tiene grandes cantidades de grasas saturadas. Y no las tiene en grandes cantidades, las tiene bastante adecuadas. Entonces, como bueno, saquemos al colesterol de ese lugar, porque la mayor cantidad de colesterol que tenemos en la sangre...
Esa bolsita de snack va a tener mucho más...
Por supuesto, porque va a tener saturados, ¿no?
Claro, entonces,
y va a tener trans también mezclados. Entonces eso va a ser peor que una yema de huevo.
Elizabeth Amaro, Viviana Santín Toriani, ha sido un placer estas tres charlas con ustedes, con estos macronutrientes, con hidrato de carbono, con proteínas, hoy con grasas, desasnándonos un poco, saliendo un poco también, porque hay mucha locura en el marketing, en las redes y demás, y tratando de tener información, la evidencia que ustedes conocen allí de la Escuela de Nutrición, donde son docentes. Las vamos a seguir molestando igual.
Cuando quieran.
Pero muchas gracias por estas tres charlas, muy amables.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
No toquen nada. 20 años.